Buenos días, UMH. Bienvenidos a un nuevo programa de UNETE. Como todos los programas, contamos con la colaboración de mi compañera del Servicio de Gestión de Estudios, Elena Pérez. Buenos días, Elena.
Buenos días, Cristina. Y feliz año, no sé si todavía se puede decir.
Bueno, feliz años también, que no te he comentado nada. Volvemos de vacaciones y vamos a hablar de algunas convocatorias que ahora mismo están en vigor, de becas. Hablaremos también, pues, algunos datos relacionados con los cursos PAU y también de un plazo que se va a abrir en breve, que es el de ampliación de matrícula.
Muy bien.
Pero por seguir un orden, si te parece bien, vamos a empezar con la convocatoria de las becas AEU. Lo primero, pues, coméntame un poco, pues, cuál es el objeto de esta beca, de qué se compone el contenido de la misma.
Bueno, la beca AEU, que significa de Atención al Estudiante y Orientación Universitaria, esas son las siglas de la beca, lo que significan. El objetivo de esta convocatoria es la realización de tareas de atención y orientación al estudiante que cursa sus estudios en la universidad, es decir, prestarle darle información sobre cualquier trámite o cualquier duda que tenga en un momento determinado. Y si no saben resolverla, por lo menos que sepan derivarle al servicio que pueda ayudarles.
Ese sería el contenido de la beca. En cuanto a las funciones que tiene el estudiante que ostente con la beca AEU, ¿dónde va a ejercer, digamos, la actividad? ¿Con quién va a colaborar?
Pues el becario AEU colabora tanto con Atención al Estudiante, bueno, con el Servicio de Gestión de Estudios, con el Vicerrectorado de Estudiantes y con la Delegación de Estudiantes. Sus funciones las puede ejercer en las propias dependencias de la delegación, las puede ejercer en momentos puntuales cuando sea necesario en las dependencias del edificio Tabarca, colaborando con Atención al Estudiante, o también en momentos puntuales, pues, en el lugar donde se le requiera de la UMH en cualquiera de los cuatro campus.
En cuanto a la cuantía, bueno, y a cuántas becas se ofertan.
Sí, se ofertan dos becas, son 18 becas, dos becas por centro, por facultad o escuela.
Y en duración, quiero decir, ¿cuál sería más o menos la duración de la beca? ¿Semanalmente cuántas horas tendría que hacer el estudiante?
Bueno, pues es una beca, son dos convocatorias al año, cada convocatoria es de 5 meses y medio. Y semanalmente el estudiante tiene que hacer sus tareas, son 10 horas semanales.
Estas horas semanales pueden ser, bueno, según organicen el horario, podrían ser de mañana o de tarde.
Exactamente, lo importante es que intenten dar servicio que se cubra la mayor parte del día, si no el mismo día, pues semanalmente, pues que se cubra mañana y tarde.
Claro,
como suelen ser dos estudiantes por facultad o escuela, pues a lo mejor uno puede cubrir mañana, otro cubre la tarde. Es bastante flexible, mientras den cobertura.
Porque sabemos, claro, que hay titulaciones que tienen horario de tarde, hay estudiantes, por ejemplo, también de máster que tienen horario de tarde. Como comentas, digamos que el horario, por lo que me dices, se puede ajustar.
Lo pueden variar y ajustar.
Siempre que el horario se publique y está accesible para los estudiantes y siempre que cubran esas 10 horas semanales.
Efectivamente, sobre todo lo importante es que el horario lo publiquen. Lo publican tanto en las redes sociales como lo pueden en un tablón o en la misma puerta de la delegación para que los estudiantes de la facultad o escuela sepan cuándo pueden, en qué momento pueden acudir.
Muy bien. Vamos a hablar de lo que es la, creo que te lo he preguntado antes también,
sí, pero la dotación económica.
La dotación económica, ¿qué dotación económica tiene esta beca que me comentabas que serían, pues, 10 horas durante 5 meses?
Sí, pues esta beca son 990 euros brutos. Por cada 5 meses y medio. Y se realizaría, se abonaría en dos pagos al estudiante.
Uno creo que es a mitad de que se haya realizado la beca y el otro pago creo que es a la finalización de la misma, ¿verdad?
Al finalizar la beca.
Más cosas relacionadas con la beca. Bueno, si se te ocurre de repente alguna cosa que quieras comentar, me lo dices. Yo, por seguir un orden, vamos a hablar de algunos puntos, pero coméntame si quieres alguna cosa que tú quieras
Sí,
resaltar.
nada, quería comentar que los estudiantes que sean beneficiarios de la beca tendrán que hacer también mensualmente un informe con las tareas que han hecho para que podamos ver qué es lo que sea, las tareas que se han realizado, tanto si se trata de tareas de colaboración con atención al estudiante, tareas de colaboración con la delegación. Y es un informe que tendrán que enviar mensualmente tanto al Servicio de Gestión de Estudios como a la propia delegación.
Eso es importante, también para que controlemos pues que realmente esa beca pues tiene un fin que se cumple y una utilidad real.
Y también comentarles que, aunque ellos estén de cara al estudiante para resolver dudas, tienen siempre el apoyo, tienen nuestro apoyo. Es decir, que cualquier duda que tengan, que no sepan cómo resolver esa duda al estudiante, los estudiantes que han sido beneficiarios saben que tienen muy buena relación con nosotras, nos pueden llamar en cualquier momento, realizar cualquier consulta. Es decir, que no los dejamos solitos en un despacho para que atiendan al.
Respecto a eso que me estás comentando, también importante decirles que nosotros le vamos a dar una atención al estudiante, bueno, tanto atención al estudiante como la delegación de estudiantes, que también sabes que interviene, le vamos a dar una formación.
Efectivamente, eso también vamos a realizar unas jornadas de formación en las que va a intervenir la delegación, intervendrá atención al estudiante e intervendrán también varios servicios de la universidad. Recibirán formación de relaciones internacionales, del observatorio ocupacional, de becas, no sé, de varios servicios que les van a informar pues de las, digamos, como de las de la formación que deben conocer para sobre las dudas más frecuentes de los
Y dónde
estudiantes.
pueden encontrar la
Exactamente.
información, y como comentaba, es importante pues que simplemente pues ante cualquier duda que tengan siempre pueden recurrir o bien a las delegaciones también, que
Efectivamente.
sabes que ellos colaboran mucho en ese sentido, y también a atención al estudiante. Vale, más cosas relacionadas con este tema. Los requisitos, que no lo hemos comentado. ¿A esta beca puede acceder cualquier estudiante de la universidad?
Sí, cualquier estudiante de grado y de máster.
¿De
Están de
doctorado no?
doctorado no, están excluidos los estudiantes de doctorado, pero pueden presentarse estudiantes de grado y de máster
De grado
de
y
la
de máster.
UMH.
En cuanto al lugar de presentación, bueno, no, tampoco lo íbamos a comentar porque en realidad esta convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes.
Sí, ya se cerró y se publicó el listado de admitidos y ahora lo que estamos pendientes es de publicar la fecha
De realización
de realización de
de.
la prueba de un ex, del examen, que es lo que quería comentar ahora.
Ahora vamos a entrar ahí porque sabes que recibimos muchas llamadas diciendo que de dónde sacan el temario, que cómo me puedo, cómo es la selección de esta beca, qué es lo que me tengo que mirar. Entonces, si te parece bien, me comentas un poco cuál es el proceso de
De selección
selección
de
de
candidatos.
candidatos, qué es lo que se hace.
Bueno, pues el procedimiento de selección consta de dos pruebas, una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica, una prueba escrita, es sobre los servicios, organización y aspectos de la UMH que resulten relevantes. ¿Vale? Y luego el supuesto práctico es una prueba, pues, cómo atenderían ellos a una duda de un estudiante que acude a la delegación.
Entonces, la primera parte que hemos hablado que sería pues la parte, digamos, teórica. ¿Dónde pueden encontrar, como comentaba
Sí,
yo,
que eso nos llaman mucho para
sí, sabes que
preguntarlo.
nos dicen y dónde me lo tengo que mirar? ¿Y hay algún temario?
Sí, toda la información se encuentra en la página web. Bueno, ya sé que tenemos una página web muy grande, pero sobre todo lo que es en la pestaña de estudiantes, si os metes en la página principal de la universidad, en la parte de la izquierda, si pincháis en estudiante, casi toda la información que aparece ahí es la más, digamos que es la más destacada y la que más le importa al estudiante UMH. Pues desde normativas, estructuras de la universidad, servicios que ofrece la universidad, digamos, es la información más relevante.
Entonces, bueno, pues diríamos que toda la información está en la web, que en la pestaña de estudiante pueden encontrar bastante información.
Y la del servicio de gestión de estudios.
En la del servicio de gestión de estudios, bueno, que desde se acceden a la pestaña de estudiante, sabes que hay un destacado que es atención al estudiante, uh-huh. y a través de atención al estudiante va directamente al blog del servicio de gestión de estudios, pero si quieres recordamos cuál es concretamente el blog.
Sí, es estudios.umh.es.
De todos modos, si aún así algún solicitante tiene alguna duda respecto a dónde puede sacar esta información, nos puede mandar un correo electrónico a estudiantes@umh.es o pasarse por el edificio de Abarca y nosotros también le podemos orientar en ese sentido. Uh-huh. Quería aprovechar una cosa que te he comentado antes respecto a las temáticas de los programas. Nosotros, bueno, pues siempre intentamos, pues más o menos los procedimientos que en este momento está en vigor, hablar de esos procedimientos, pero que si algún estudiante de la universidad, no sé, quiere que hablemos sobre alguna temática concreta, aclaremos, pues no sé, mira, tengo dudas, quiero que habléis en este programa pues sobre los trabajos de fin de grado, que no tengo claro cuál es el procedimiento, no sé, un ejemplo, uh-huh. que también nos pueden mandar un correo electrónico a estudiantes@umh.es y nosotros agradeceríamos mucho,
claro.
que nos hicieran también algún tipo de sugerencia, que realmente a veces uh-huh. no las hacen, pero que lo agradeceríamos también.
Hombre, podríamos inaugurar una sección de preguntas, que eso también estaría fenomenal.
Pues también.
El estudiante pregunta, el usuario pregunta.
El usuario pregunta, que nos pregunta mucho normalmente, pero vamos, en concreto para lo que es el programa de radio. Uh-huh. Por hacer un resumen, bueno, hemos hablado de cuál sería el proceso de selección, que sería, como hemos comentado, una parte teórica y una parte práctica en el que pues pondríamos un supuesto. Pues el supuesto sería, por ejemplo, pues si tú eres el estudiante y yo soy el que ostenta la beca EU, pues tú me haces cualquier pregunta relacionada con cualquier uh-huh. temática de la universidad y yo... importante que sepan que les vamos a proporcionar un ordenador.
Exactamente.
Porque... casi que es más importante ya no que conozcan toda la universidad, toda la información de la universidad, que nosotros ni siquiera la conocemos.
Efectivamente.
Sino que lo importante es que tengan, nosotros veamos que tengan recursos suficientes para poder localizar esa información, uh-huh. porque a nosotros lo que nos interesa al fin y al cabo es que puedan dar esa información y que sea que sea buena esa información al estudiante.
Que tengan herramientas para saber buscar esa información.
Para saber buscar esa información. Pues antes de pasar a otro bloque, si te parece bien, Elena, hacemos un pequeño descanso y nos vamos a publicidad.
Muy bien.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Bueno, pues seguimos en UNET. Bueno, yo soy Cristina Segura, que no lo he comentado antes, y estoy aquí también con mi compañera del Servicio de Gestión de Estudios, Elena Pérez. Hemos hablado sobre la convocatoria de las becas IU y ahora vamos a hablar sobre los cursos PAU 40, que en breve, bueno, todavía no sabemos fechas exactas, pero que en breve
están a punto de empezar.
Empezaremos. ¿A quién va cuéntame un poco qué son estos cursos y uh-huh. a quién van dirigidos estos cursos?
Bueno, los cursos preparatorios para las PAU 40 están dirigidos a las personas que son mayores de 40 años.
Ajá.
Y que acrediten experiencia laboral y profesional relacionada con un título de grado que se imparta en la UMH.
Importante.
Eso es muy importante. Tiene que ser un título de grado que se imparta en la UMH. y tienen que también no tienen que tener acceso a la universidad.
Ajá.
¿Vale? Pues para las personas que reúnan esos requisitos y quieran obtener una preparación previa a las pruebas de acceso, pues pueden hacer este curso.
En este curso, cuenta un poco de qué se va a hablar, que digamos qué módulos o qué asignaturas se van a impartir en el curso.
Vale, pues este curso está compuesto por tres módulos, que sería cómo presentar tu currículum, cómo superar una entrevista y un módulo sobre la UMH, que lo llamamos Conoce la UMH. ¿Vale? Entonces, el curso del cómo presentar tu currículum lo que te prepara es para la fase de valoración de los méritos que componen las pruebas de PAU 40.
Porque recordamos que la prueba de PAU 40 no requiere de un examen, sino que digamos que el estudiante va a poder acceder a la universidad porque acredite, pues como comentas tú, una serie de méritos, experiencia laboral, formación, idiomas, y que estén relacionados, digamos, con el área de la titulación que quiera realizar.
Uh-huh. Exactamente. El estudiante deberá rellenar un formulario, una especie de currículum, en el que tendrá que aportar la experiencia laboral acreditada, los cursos de formación relacionados con el grado al que quiere acceder y también la formación en idiomas. Se valorará cada parte, se valora y se da una puntuación máxima.
Entonces, en el curso de formación, digamos que le vamos a enseñar un poco cómo tienen que hacer cómo tienen que realizar este proceso.
Exactamente, exactamente. Entonces, digamos que la puntuación que obtengan sería el equivalente a la nota.
Que sería del 1 al 10.
Exactamente, es del 1 al 10. Entonces, hay un mínimo de un 1% de plazas reservadas para estudiantes que quieran acceder por esta vía. Entonces, pues los estudiantes que tengan mejor currículum, que se traduce en una mejor nota. Son los que accederían a esa titulación.
Me has comentado que el primer módulo sería cómo presentar tu currículum y luego hay dos módulos más que brevemente cuéntame un poco.
Sí, un módulo sería cómo superar una entrevista, que es un módulo muy interesante porque te sirve para preparar una entrevista laboral en cualquier momento de tu vida, no solamente para lo que es acceder a PAU 40. Entonces es un módulo que lo imparten profesores de la UMH y les da las guías, las pautas para superar con éxito una entrevista de trabajo o la entrevista que le van a hacer aquí en la propia universidad como requisito previo a acceder a las pruebas de PAU 40.
Y bueno, el último módulo sería el de pues eso, tener una visión global pues de las titulaciones, conocer la universidad, cuál es la organización, servicios,
tipos de asignaturas que van a tener, horarios,
titulaciones que se imparten, porque sabes que a veces sucede en este curso que pues a lo mejor viene un estudiante con un perfil dirigido a una titulación, pero luego al conocer otra oferta de titulaciones, pues sabes que a veces cambian de opinión en ese sentido.
Y luego también les damos unas pequeñas nociones de técnicas de estudio, porque entendemos que son personas que hace mucho tiempo que dejaron de estudiar, entonces pues han perdido el hábito y les damos pues unas pequeñitas pautas sobre cómo retomar esos hábitos.
Vale. Las clases, aproximadamente, dime cuál sería el horario, la duración de los cursos, y no sabemos todavía la fecha exacta, la publicaremos en nuestro blog, en estudios.umh.es, pero más o menos por dónde caería.
Sí. Las clases, se imparten los sábados por la mañana, son 10 sábados durante 10 semanas, y las clases seguramente pues empezarán a final de enero, principios de febrero, pues hasta marzo, ¿vale? Todos los estudiantes, ya hemos comentado antes que se ha cerrado el plazo de matrícula en los cursos, pues aquellos estudiantes que se hayan matriculado, que sepan que en breve, en cuanto tengamos la fecha exacta, nos pondremos en contacto con ellos para indicar las fechas y el horario y las aulas a las que tienen que asistir.
Has comentado que ya finalizado la matrícula, pero ya sí que para la siguiente convocatoria quieren realizar estos cursos. Más o menos les adelanto que a partir del 15 de julio pues ya publicaremos,
abriremos el
enlace para el plazo de matrícula y abriremos, normalmente abrimos para los tres perfiles, para 25, 40 y, y 45.
Vale, de 40 normalmente lo mantenemos abierto hasta el 30 de diciembre.
Claro, porque el curso empieza más tarde.
Porque el curso empieza más tarde, entonces hay un plazo más grande de matrícula.
El importe del curso, si quiero lo adelanto yo, serían 52
euros. 52 euros.
Y luego, pues, también hay exenciones de generales de matrícula para reducir este importe. Pero bueno, el precio de matrícula ordinaria hablaríamos de 52 euros, que es lo que costaría el curso. Si no quieres, yo creo que más o menos, porque ya en otros programas hemos hablado de lo que es el contenido de la prueba, simplemente pues eso, que estén atentos en nuestro blog y también nosotros, bueno, a los matriculados vía correo electrónico también les avisaremos y les mandaremos también el horario pertinente del curso POC 40. Vamos a pasar a hablar, pero muy brevemente, de la matrícula que ya está publicada en nuestro blog, como hemos comentado antes, para realizar los exámenes de PAO 25 y PAO 45. ¿Cuándo se abre el periodo de matrícula?
Vale, hasta ahora habíamos hablado siempre lo que era de los cursos preparatorios, ahora ya vamos a hablar de lo que es la prueba en sí.
Importante, porque una cosa son los cursos, que tienen un importe y un periodo de matrícula, y ahora ya me puedo matricular de lo que es
el examen
en el caso de 25 y 45.
Bueno, la prueba de acceso, la matrícula está abierta del 4 al 22 de febrero.
Para hacer la matrícula, ¿dónde qué es lo que tengo que hacer? Digamos, ¿dónde tengo que acceder?
Vale. Sí, el estudiante.
Sabéis que la web es muy grande.
Sí, tienen que acceder al blog del Servicio de Gestión de Estudios, estudios.umh.es, en el que aparecerá tienen que pinchar en PAO, pruebas de acceso PAO 25-45, aparecerá un enlace, pincharán en ese enlace y deberán cumplimentar un formulario de inscripción, imprimirse un resguardo de matrícula y un recibo para pagar las tasas de la prueba.
Junto a este resguardo de matrícula y este recibo, una vez haya sido pagado, además, ¿tengo que aportar alguna documentación adicional?
Sí, debes aportar una serie de documentación. Bueno, no he dicho que hemos dicho que había que imprimirse un recibo de las pruebas. El importe de este recibo es de 78,20 euros.
Esas serían las tasas. Bueno, que también podemos aplicarle las exenciones correspondientes.
Y bonificaciones, exactamente. Bueno, pues que la documentación, lo que me preguntabas, la documentación que debo entregar al realizar la matrícula es la solicitud firmada, el original y fotocopia del DNI, el justificante de pago de las tasas, en su caso, y la documentación acreditativa de la exención o bonificación de la matrícula.
Muy importante.
Que yo tengo una exención pues por discapacidad o por familia numerosa, pues debo acreditar con el original y fotocopia que yo ostento esa
exención.
Y lo debo entregar en los centros de gestión de campus o en el registro que está en el edificio rectorado y consejo social. En cualquiera de los dos sitios puedo entregarlo.
O creo que también servicio de gestión de estudios, centros de gestión de... Y creo que también, por lo que veo en la documentación, en el edificio Tabarca, donde está atención al estudiante, también pueden
entregarla, es cierto.
También pueden entregarlo, sí. ¿El horario en el que pueden traer esta documentación?
Sí, de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes, los martes y jueves, de 3 y media a 5 y media.
Bueno, ya se ha adelantado que el precio de la tasa, digamos, sería 78,20. Y lo que también está publicado es, tenemos publicado ya cuál va a ser la fecha en que se van a realizar las pruebas, porque la matrícula se hace en breve, pero las pruebas se hacen un poquito más tarde. Coméntame un poco.
De hecho, este año las pruebas, porque son dos fines de semana, dos sábados, van a estar bastante separadas porque van a coincidir una antes de Semana Santa y otra después de Semana Santa. El primer día será el día 13 de abril y el segundo será el 11 de mayo. Los estudiantes que se presenten a PAO 25 tendrán exámenes ambos días. Sin embargo, los que hagan PAO 45 solamente se examinan sus asignaturas, se examinan el 13 de abril. Y los resultados de las pruebas saldrán el viernes 17 de mayo a partir de las 2.
Importante.
Antes de las 2 no están.
Luego normalmente lo que hay es un periodo para reclamar los resultados. Y luego ya lo que es el listado definitivo de los resultados de las pruebas sería el 28 de mayo.
Sí, a partir del martes 28 de mayo salen los resultados definitivos y el estudiante ya podrá recoger su certificado.
Su certificado. Bueno, también en cuanto a las fechas en que se recoge el certificado, eso también lo publicaremos en uh-huh. nuestro blog. Y normalmente, bueno, los certificados se encuentran en el edificio de rectorado, el servicio de gestión de estudios, uh-huh. pero en cualquier caso, si hay alguna modificación, también
se lo comunicaremos
en el blog. ¿Quieres añadir alguna cosa o más o menos en cuanto a las pruebas de pago 25-45?
Yo creo que está bastante claro ya.
Vale, en cuanto al contenido no te he preguntado nada porque también hemos hablado en otros programas del contenido de las pruebas. Uh-huh. Y si tienen alguna duda, pues como comentábamos antes, estudiantes@umh.es o pueden acercarse al Instituto Tabarca y también se lo aclaramos sin ningún problema. Y ya para finalizar el programa, también se abrirá en breve un plazo que es el de ampliación de matrícula. ¿Sabes que respecto a este plazo, por dudas uh-huh. que nos llegan de los estudiantes, confunden a veces lo que es la ampliación con el reajuste?
Uh-huh.
Coméntame un poco y yo creo que uh-huh. es interesante que lo aclaremos.
Sí, uh-huh. el reajuste es importante que el estudiante sepa que puede acceder cualquier estudiante que esté matriculado.
Que esté matriculado en la universidad.
Y el reajuste se hace en septiembre. Puedes quitarte y puedes ponerte asignaturas.
Quitar y poner, eso es importante.
Puedo añadir asignaturas a mi matrícula o quitar asignaturas. Pues dependiendo de los resultados que haya obtenido en mis exámenes de septiembre, por ejemplo, uh-huh. puedo añadir o puedo quitarme asignaturas de mi matrícula.
Importante.
Luego en enero se abre, del 9 al 16 de enero, un periodo de ampliación extraordinaria de matrícula. En este periodo es importante que saber que solo puedo añadir
asignaturas.
No puedo quitarme.
Correcto.
¿Vale? Y no pueden, digamos, acogerse a esta convocatoria todos los estudiantes. Solamente se podrán acoger estudiantes que hayan solicitado el reconocimiento de créditos por estudios universitarios, experiencia laboral, estudios propios o enseñanzas superiores no universitarias. En el plazo de solicitud de reconocimiento de créditos les hayan contestado y ahora quieran añadir asignaturas.
Claro, porque a lo mejor me han reconocido créditos.
Y ahora quiero ampliar.
Me he quedado con menos créditos de los que yo quería y entonces ahora tengo la oportunidad uh-huh. de hacer una ampliación y cogerme alguna materia que no había elegido.
O también estudiantes que se hayan examinado en la convocatoria de diciembre de alguna asignatura, la hayan aprobado.
Claro.
Y ahora quieran ampliar su matrícula.
Claro.
Recordamos, solo ampliar. Y solo en estos dos supuestos, en el supuesto de haber solicitado reconocimiento de créditos, que me hayan concedido ese reconocimiento y ahora quiera ampliar, o bien me haya examinado en diciembre, haya aprobado asignaturas y también quiera ampliar mi matrícula.
Eso es muy importante porque uh-huh. hay estudiantes que sabes que se confían y piensan que es lo mismo el reajuste que la ampliación. Dejan para enero esa decisión y luego no pueden
ampliar su matrícula.
No pueden ni ampliar ni quitar asignaturas. Uh-huh. ¿Vale? Eso en cuanto al plazo de reajuste. De todos modos, no sé si algún estudiante está en este supuesto y no tiene claro si lo puede hacer o no lo puede hacer, pues lo que hemos comentado anteriormente.
Puede dirigirse
a nosotras uh-huh. y aclararnos en ese sentido cualquier información que pueda necesitar. Toda esta información que hemos comentado, importante, ¿eh? Toda esta información de los plazos, de los uh-huh. procedimientos, también las exenciones que tú has comentado, bueno, las restricciones más bien, uh-huh. Se publican en el calendario académico. O sea, en la página web del Servicio de Gestión de Estudios, por ejemplo, en el blog estudios.umh.es, en el apartado calendario académico, pueden consultar estos supuestos y estos plazos sin ningún problema. Uh-huh. Tanto el plazo de reajuste de ampliación como, por ejemplo, el plazo de, pues como has comentado tú, pues para reconocer créditos. Normalmente este plazo, sabes que suele ser en el mes de septiembre, pero también, mira, quería también resaltar para finalizar que en el supuesto de créditos de competencias transversales lo pueden hacer, que aparece en el calendario, durante cualquier momento del año. Uh-huh. Bueno, yo creo que con toda esta información nos despedimos. Hasta el próximo programa de UNED.
Hasta luego.
Hasta luego.